Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Les estamos saludando desde este Santiago que ha amanecido maravillosamente llovido. Decimos maravillosamente porque siempre necesitamos que esta ciudad limpie el aire y la lluvia es una muy, muy, pero muy buena noticia. Les saluda Cecilia Espinosa en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Queremos saludar primero que todo a Camila que está ahí sacándonos al aire. Cami, muchas gracias porque Ricardo viene llegando recién mojadito, como me imagino que muchas y muchos están en este momento. Usted nos está escuchando, nos está sintonizando en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Nos ven imágenes y en audio, ahí en el Facebook Live, a través del Facebook de Radio, perdón, de Facultad de Odontología. Facultad de Odontología nos puede ver entonces ahí en vivo y en directo. Son las 11 de la mañana con 6 minutos y queremos saludar a todo el campus Doctor Eloísa Díaz Insunza, ahí el tradicional campus norte donde se reúne la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Queremos que se quede aquí con nosotros en este A Tu Salud tan especial que vamos a estar conversando de novedosas iniciativas que se están realizando en los hospitales de nuestro país. Pero, ¿cómo estamos a puertas de una linda y una gran celebración este domingo, el Día del Padre? Hola Ricardo, Ricardo Hinojosa, que ahí se pone al mando de los controles. Como Ricardo y como tantos y tantos padres, nuestros propios padres, vamos a estar festejándolo. Queremos conversar y anticiparnos a esta celebración con un experto en materia de masculinidades. Está con nosotros ahí al teléfono Francisco Aguayo, psicólogo y magíster en estudios de género. Francisco, muy buenos días, A Tu Salud.
Buenos días, Cecilia, gracias por invitarme.
Sí, Francisco, yo lo decía, nos anticipamos de alguna manera al Día del Padre, pero ustedes se anticiparon ayer porque en la Facultad de Odontología realizaron el primer encuentro interdisciplinario Dilemas sobre Paternidades, Avances y Desafíos, ¿verdad? Allá en la Facultad de Odontología. Voy a señalar solo un dato, Francisco. Se conoce que el 64% de los hombres mayores de 15 años tiene al menos un hijo. Así es que queremos en este contexto conversar contigo acerca del rol de los padres que ha estado sometido, digámoslo, a una evolución en estos últimos 30 años. ¿Cómo has visto tú que se ha producido este tránsito?
Bueno, hoy día hay más discurso que nunca acerca de la paternidad de los hombres. Los hombres están hablando, las mujeres están interpelando a los hombres también a propósito del movimiento feminista. Y bueno, en los medios, en la prensa, las telenovelas, aparece el tema todo el tiempo. Ahora, los estudios nos muestran que hay mucho discurso, pero en la práctica todavía tenemos un modelo muy anticuado de ser padre, donde los hombres están principalmente en el trabajo y la mayoría de las tareas de cuidado las siguen resolviendo las mujeres. Hasta 6 veces más tiempo dedican las mujeres en los distintos países de América Latina a tareas de cuidado y de crianza. Y los hombres, el tiempo que cuidan, el 60% de ese tiempo en Chile lo dedican a jugar.
Mira, o sea, se está dibujando una nueva paternidad de alguna manera, pero se mantienen algunos roles y esas brechas que hay, sobre todo al interior de las familias, al interior del hogar.
ahí hay dos datos bien dramáticos. Uno es que las parejas más igualitarias en cómo reparten las tareas son efectivamente las parejas jóvenes sin hijos, pero cuando nace un hijo, en ese tipo de parejas se ocurre la mayor brecha o mayor distancia en las tareas de cuidado, y eso no comprueba que la forma como se organiza el trabajo y el cuidado no presiona a las parejas fuertemente para segregar o separar sus tareas, ¿no? Entonces, ese es un dato bien complicado. Y lo otro, que en las parejas donde heterosexuales, donde los dos trabajan, hombre y mujer, están lejos todavía de repartir igualitariamente las tareas de cuidado, de crianza y las tareas domésticas. Por ejemplo, los hombres entran muy poco a las tareas domésticas.
Cierto. Ahí sabemos que hay casos de hombres que están entrando, por ejemplo, a la cocina, se están haciendo cargo de esas labores, pero como bien tú señalas, generalmente están a cargo de las labores en la crianza, digo, más bien en las labores del juego. Francisco, de acuerdo a lo que tú has investigado, tu manera de mirar este proceso, ¿podríamos decir que el padre se está reinventando, y cuáles son las características de este nuevo papá?
Bueno, yo creo que hay grandes cambios en las relaciones familiares. Este cambio ha sido promovido sobre todo por los enormes cambios que han tenido las mujeres. Y las mujeres, antes, hace 40 años, digamos, las mujeres estaban en la casa cuidando a varios hijos y los hombres estaban en el trabajo. Al día de hoy, los hombres siguen en el trabajo, pero las mujeres, muchas de ellas han salido a trabajar, y bueno, las familias son más pequeñas, hay más control reproductivo, etcétera. Entonces, las mujeres han hecho un cambio enorme, y eso ha traído un gran cambio en las relaciones de género. Entonces, los padres están más interesados, hay padres que se involucran mucho más con sus hijos, son más críticos de cómo sus padres los cuidaron, pero necesitamos seguir avanzando para llegar a la corresponsabilidad.
Francisco, y con todas estas nuevas características, este nuevo perfil que está de alguna manera tensionando, ¿cierto?, este rol de el rol paterno, y a propósito de que lo que señalaba al comienzo, este dato de que el 64% de los hombres mayores de 15 años tiene al menos un hijo, ¿están siendo felices los papás ahora con esos roles que se están ido apropiando?
Sí, los estudios en distintos países muestran que los hombres se muestran muy realizados con su paternidad, pero también hay cosas que les duelen, digamos. Por ejemplo, hoy día se está empezando a investigar la depresión postparto en hombres, y 1 de cada 10 hombres, en distintos estudios aparece ese dato, se deprimen después de la llegada de un hijo. Entonces, la llegada de un hijo puede ser un terremoto, en realidad, para 1 de cada 10 parejas, y eso va a exigir entonces una adaptación como muy importante, muy grande para las parejas. Y luego la mayor barrera o el mayor tema es el trabajo, los horarios de trabajo, los tiempos de desplazamiento y las faltas de política que apoyen la calidad de vida familiar o la conciliación trabajo-familia o el balance entre el trabajo y la familia. Entonces, se necesitan políticas de conciliación en las empresas, necesitamos postnatales masculinos largos, facilitar las cosas para que las personas puedan trabajar, como una alta cobertura de jardines infantiles. Es decir, nos queda harto camino por recorrer en políticas que pueden ayudar a este mejor balance.
Así es. Francisco, te quiero contar que la Universidad de Chile ha trabajado una política de corresponsabilidad al respecto, y esto da cuenta también de cómo en los espacios universitarios de una universidad pública, que ciertamente puede ser un referente para estas políticas, ¿no? Es tanto para padres como para madres, y lo digo en el sentido de los estudiantes. Hoy día, tanto las y los estudiantes tienen posibilidad de acceso a, por ejemplo, los cuidados de un jardín infantil. Y eso es un avance tremendo también que se está reflejando ahí en las aulas universitarias.
Sí, justamente ayer estaba en ese seminario en la Facultad de Odontología. Pude ver y tomarle una foto al afiche, y que lo estoy mirando ahora, y bueno, es una política pionera en realidad, y es súper importante porque justamente permite pensar las condiciones para el cuidado en mujeres y en hombres. Entonces, muy interesante ahí que se haya considerado también a los hombres en esta reflexión. Y yo creo que ha sido parte también del movimiento feminista en el último año, una gran interpelación a los hombres para que, no solo para terminar con la violencia contra las mujeres, sino que también para avanzar en estos temas como la corresponsabilidad en los cuidados y en la crianza.
Así es, estamos todos empujando hacia allá. Francisco Aguayo, te presentábamos como psicólogo y magíster en estudios de géneros. Quiero agradecer este espacio de reflexión que nos permite, como decía, anticiparnos de alguna manera esta celebración del Día del Padre este domingo, pero que nos hace pensar en cuáles son esos dilemas que ustedes presentaban ayer en esta actividad, en el marco de este CFG, este curso de formación general sobre masculinidades y géneros, y que ahí vamos a saludar también al doctor Carlos Guida, que está realizando, es responsable de este CFG, y cómo se están introduciendo entonces también en materia universitaria, en la formación de los estudiantes, estos contenidos. Así es que muchísimas gracias, Francisco, por haber sostenido esta conversación con A Tu Salud.
Gusto saludarte, Cecilia, y de participar nuevamente en tu programa. Saludos ahí al panel.
Muchas gracias y éxito también. Así es que con estas interesantísimas reflexiones que nos permite hacer Francisco Aguayo, vamos a retomar el tema central, como ya lo anunciaba, las cosas que están ocurriendo en los hospitales y que nos interesa compartir con todos, todas y todes. Ya se ha acercado acá a nuestros estudios, y para quienes nos están sintonizando a través de Facebook de Facultad de Odontología, gracias al Facebook Live, nos puede estar viendo que ya el estudio se completó con las invitadas de hoy día, que vienen precisamente desde el hospital, del Hospital Roberto del Río. Quiero presentar a Soledad Núñez García. Sí. Ella es profesora general básica, tiene mención en matemática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en dirección y liderazgo para la gestión educacional de la Universidad Andrés Bello, pertenece a la red de maestros y tiene maestros de maestros. Exacto. ¿Sí? Y tiene la asignación de excelencia pedagógica, ha realizado pasantía en Alemania en matemática y trabaja hace más de 4 años como directora y profesora de matemática de la Escuela Oncológica del Hospital Roberto del Río, allí en todo el entorno sanitario que siempre saludamos desde el A Tu Salud. Está coordinando entonces el trabajo pedagógico para entregar la mejor atención educativa a los estudiantes. Participa en este rol en las reuniones anuales de las escuelas hospitalarias a nivel nacional, organizadas por el Mineduc y el Minsal. Soledad, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y además vienes con más personas acompañadas. Por favor, preséntalas tú misma.
Claro.
¿Quiénes están con nosotras?
Bueno, están con nosotras aquí Paula Nostroza, que es la directora ejecutiva de la corporación que nos sostiene, los sostenedores de la escuela.
Te vamos a pedir que hable un poquito así al micrófono.
Ah, ya, ahí sí.
Exacto.
Paula Nostroza, directora ejecutiva de Coayuda, que es la institución que sostiene la escuela. Y acá tenemos a la asistente social del hospital, Ana María Galdame. Ella es la que está a cargo de todas las asistentes sociales del Hospital Roberto del Río.
Les voy a pedir que se acerquen nomás a los micrófonos para que podamos conversar entre todas y construir esto que se llama escuela hospitalaria y que nos interesaba mucho traer a la Tu Salud, Soledad, porque primero que todo, bueno, y coincide también con toda esta movilización de los maestros, de los profesores, de nuestros docentes, los grandes héroes de esta patria en realidad, quienes han ido construyendo nuestra nación y a nuestra población. Así es que nos complace muchísimo poder sostener esta conversación en el marco de lo que es el derecho a la educación. Finalmente, que haya una escuela en el hospital nos permite también mantener, ¿cierto?, a todos estos niños en su derecho a educarse.
Sí, absolutamente. Bueno, si tú me preguntas sobre lo que acaba, ¿no es cierto?, de ocurrir esta tremenda marcha nacional que convocó a más de 30.000 profesores, tiene una raíz histórica y una base social muy arraigada en el país y que tiene que ver con derechos sustanciales de la población. Una, por un lado, ¿no es cierto?, a educarse, el derecho de todo ser y de todo ciudadano que consta en la Constitución Política del Estado y que, por supuesto, debemos abarcar no solamente la parte de educación de conocimiento, sino que más allá, los valores, y trascender un poco más allá, preparando a un ser humano, ¿no es cierto?, integral, a una sociedad totalmente diferente a la que nosotros en la que nosotros nos criamos. Ahora la cosa ha cambiado, tenemos una tecnología diferente, una mirada distinta. Ahora ya todo se ha integrado, ¿no es cierto?, ante lo que se consideraba entre comillas, que era susceptible de manejarse como normal, ahora ya no. La gente tiene la capacidad de decir lo que piensa, lo que siente y requiere respeto. Frente a eso, yo creo que el profesor siempre ha jugado un rol fundamental. Yo creo que esta movilización, que no tiene nada que ver con las remuneraciones, sino que con el contexto que se está viviendo y con mirarnos, ¿cierto?, a un ser humano integral, como lo manifestaba, el hecho, por ejemplo, de plantearse sacar historia de las asignaturas, yo creo que es un error garrafal, absolutamente. Es como que nosotros no tuviéramos la historia de la vida de nuestra familia. Es decir, ¿quiénes somos entonces? ¿Estamos desarraigados de todo? Imposible. Por otro lado, se ha determinado, nosotros que estamos insertas en este momento en un lugar hospitalario, nos damos cuenta de cuán importante es la educación física para los niños, pero no solamente por la parte física, ¿no es cierto?, de salud física, pero la parte psicológica también, lo que significa la interacción entre unos y otros, cómo nos vemos, cómo miramos las diferencias y cómo nos aceptamos. Yo creo que todo eso es fundamental, que toda la sociedad de alguna manera ayude a que esto se logre y no retrocedamos, sino que avancemos en ese paso.
Absolutamente contradictorias estas medidas que se han anunciado, ¿verdad? Y creíamos absoluta pertinencia poder reflexionar también en el marco de la conversación que estamos sosteniendo hoy día acerca de las aulas hospitalarias. Soledad, el Ministerio de Educación de Chile señala que las aulas hospitalarias son establecimientos educacionales que entregan una educación compensatoria a escolares hospitalizados de la enseñanza básica regular o de la educación especial. ¿Tú nos podrías comentar desde la escuela hospitalaria y del Roberto del Río de qué se trata, para que nuestros auditores y auditoras puedan conocer esta hermosa iniciativa?
Claro, mira, es una iniciativa que ya esta escuela cumple 20 años. No es una escuela reciente ni mucho menos. Partió en una pequeña salita con la inquietud, fíjate, increíble. Primero partió con la inquietud en el hospital propiamente tal de un grupo de médicos, principalmente oncología, porque vieron la necesidad, y también de los apoderados vieron la necesidad de que sus hijos, porque cuando un niño se enfermaba de cáncer, en ese momento que estamos hablando del 99, era prácticamente imposible, era sacado, desarraigado de su familia, entorno, de sus padres, de toda su vida y, por supuesto, de su escuela. De ahí a que el niño, porque este hospital no solamente atiende al sector norte de Santiago, sino que también norte del país, piensa tú, no podían volver ni a su lugar, porque los niños no pueden retornar a un sector donde hay demasiada gente. ¿Y qué pasaba con ello? Bueno, ¿cómo se manejaba la parte de normalizar la educación? Es decir, por un lado, la enfermedad, ¿qué hace? Estragos en una familia, es algo que nadie pide que venga, y por otro lado, la sociedad los castigaba con desarraigarlos, no solamente la enfermedad del entorno, sino que además no había educación para ellos.
O sea, les privaba de un derecho fundamental a esos niños y a sus familias.
Y a su familia. Mm-hmm. Bueno, entonces se ve esta necesidad, por ahí el Ministerio de Educación también ve la necesidad de que esto tiene que normalizarse y aparece en las escuelas oficialmente. Y parte, ¿no es cierto?, esta escuela, como ya le digo, hace 20 años, justamente en una pequeña sala, pero ya integrando primero a los niños oncológicos del hospital, que eran con las enfermedades más largas. Y por lo tanto, se inicia esto, se comienza a trabajar. Primero, por supuesto, los primeros pasos, yo creo que siempre son entre ensayo y error. Pero ya ahora se ha constituido ya como algo mucho más formal, se manejan los planes y programas oficiales del Ministerio de Educación, se trabaja con equipos de profesores que sean idóneos, porque aquí hay que tener cierto grado de sensibilidad. No podemos ser personas, ¿no es cierto?, que tengamos o que con el paso del tiempo nos habituemos que esto es así, porque nosotros tenemos niños todos los años nuevos, a veces cambian por mes, por semestre, esto es muy variante. Uh-huh. Y cada niño requiere una atención distinta, porque cada niño, como es una persona individual, absolutamente diferente al otro, responde de manera distinta frente a una catástrofe como esta, una enfermedad tan grave como esta. En algunos casos tenemos atenciones distintas, que en el caso, ¿no es cierto?, de los niños oncológicos, promedio de 6 meses a 1 año. Y si hay recaída, hemos tenido niños de 2 a 3 años. Y sabemos que no todos lo logran todavía.
Estamos conversando con Soledad Núñez García, quien es la directora de la Escuela Oncológica del Hospital Roberto del Río. Nos está acompañando además Paula Inostroza y Ana María Galdames, que me imagino que son parte de este equipo, porque es un equipo que tiene que hacer un acompañamiento a estos niños que se trasladan. Ya lo decíamos, el Hospital Roberto del Río, un referente no solamente para la zona norte de Santiago, sino para todo el país. Por lo tanto, son niños que tienen que viajar seguramente desde distintos lugares, distintas regiones de nuestro país, y que tienen que buscar esta reinserción escolar, que me imagino que es uno de los objetivos principales, ¿no? De que estos alumnos, estos niños que están con problemas de salud, que puede ser corto, mediano o largo plazo, puedan mantener de alguna manera, mantenerse conectados, evitar este desarraigo, porque son personas que están con cierto grado de fragilidad, ¿no? Al estar cursando algún problema de salud, Soledad. Por lo tanto, el profesor, como tú decías, tiene que tener herramientas para abordar a este educando a este niño, niña o adolescente, con herramientas que van tal vez mucho más allá de las herramientas pedagógicas, y por eso este equipo multidisciplinario.
Exactamente, así es. Bueno, nos encontramos con distintos tipos de situaciones complejas, pero te diré que yo miraba un poco esta pauta y veía, por ejemplo, el rol fundamental que juega para nosotros o que cumple para nosotros el juego, el jugar con los niños y la práctica de eso. O por ejemplo, las actividades que de alguna manera apoyan el quehacer pedagógico propiamente tal, como por ejemplo el coro, cómo funciona la música decorativa para ellos, o las representaciones teatrales. Mira, todo lo que sea la parte donde el niño se coloca como un ser, como él, como el centro, y como él mostrando algo que él es capaz de hacer, los niños son maravillosos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que el hospital ha sido un pilar en esto, mira, lo debo reconocer absolutamente. ¿En qué? Que nos ha pasado absolutamente una buena, una estupenda y eficiente plataforma. Nos presta el auditorio, nosotros hacemos presentaciones con los niños se muestran como verdaderos protagonistas, ellos son actores, son bellísimos, y estos niños muestran todo su talento. Van los médicos, van las enfermeras, va aquí el equipo, todo el mundo los va a ver, van los apoderados, entonces se sienten como absolutamente parte. A veces les parece a ellos que dicen, uy, qué pena irme. Cuando tienen que partir, todo el mundo nos ponemos contentos, sus padres felices, pero igual fíjate que
quiere decir que generan lazos.
Claro, absolutamente, ellos se sienten pero motivadísimos. Hacemos intervenciones también de otro tipo que son más informales, hablamos del yo opino. Nosotros, por ejemplo, cuando vino en el tiempo de las votaciones, salimos allá con los niños enseñándole a votar a la gente, por qué es importante esto, qué rol juega un diputado, un senador, el rol del presidente, el ejecutivo, etcétera. Es decir, nos manejamos en todas las áreas, tratamos de cubrir lo que más podamos, de tal manera que esta situación que les ha acontecido a ellos sea lo más llevadera posible. Y en eso está el sentirse él bien e ir a la escuela, por ejemplo, y jugar. Mira, el jugar, gritar, saltar, y que cada rincón de la escuela sea parte de él. Ahí no hay barreras para nadie. Desde pre-kinder a octavo, todos somos parte de todo, todos somos integrales. Aprenden, por ejemplo, imagínate, niños que vienen de una quimio y llegan, bueno, que a veces sacan su gorrito, que se sienten a veces incómodos porque están peladitos. Mira, al ratito ellos comentan, ay, sí, me inyectaron esto, y como si nada, siguen, vamos haciendo las actividades escolares, después de haber estado sometido a algo que es tremendo, algo químico que invadió su cuerpecito y todo lo demás. Y ellos lo miran como si nada. En la escuela nadie habla de enfermedad y estamos a paso de las salas donde los atienden.
Bueno, qué decirte, Soledad, cómo nos entusiasma finalmente este tremendo trabajo que llevan realizando ya en el Hospital Roberto del Río durante 20 años y que tú has liderado en estos últimos 4 años. Quiero decirte que el tiempo en radio es tremendamente veloz, por lo tanto vamos a hacer esa primera pausa que es la tradicional en este A Tu Salud, pero que las dejamos aquí invitadísimas para que nos sigan relatando de qué manera el hospital contribuye a ese derecho que es fundamental para todos todos nosotros acá en Chile, que es el derecho a la educación, y ya lo hablaba Soledad, el derecho al juego, el derecho a ser niños. Vamos a seguir trabajando y conversando sobre aquello. Y a Ricardo le vamos a pedir que nos deje ahí con la recomendación odontológica de cada semana. Ese es nuestro odontodato que ha preparado la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile para todos y todas quienes nos están sintonizando. Y al regreso vamos a seguir conociendo y descubriendo el aula hospitalaria del Hospital Roberto del Río. Quédese con nosotros, vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos, y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que siga el recreo,
el programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la conferencia Emergencia documental post-dictadura y violencia de Estado a partir del trabajo de Kimun Teatro, que se efectuará en el sitio de memoria el próximo jueves 20 de junio a las 18 horas. Expondrán Helen Risor, doctora en Antropología Social de la Copenhagen University, Marcela Cornejo, profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Evelyn y Paula González Seguel, integrantes de la compañía Kimun Teatro. Las y los esperamos en esta actividad, que es parte del ciclo Teatro Documental, Memoria, Pueblos Originarios y Derechos Humanos, que se efectúa en Villa Grimaldi. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2019. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile. www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile en este A Tu Salud de día de lluvia, sí, pero que estamos tremendamente agradecidos de esta lluvia aquí. Quienes habitamos Santiago sabemos que necesitamos esta lluvia para que se limpie el aire, para que podamos respirar mejor. Así es que estamos muy agradecidos de esta lluvia y muy agradecidos de quienes nos están visitando esta mañana en A Tu Salud, porque quisimos poner aquí sobre la mesa para que todos conozcan cuál es la experiencia de las aulas hospitalarias, las escuelas que se están desarrollando en los hospitales, y convidamos a nuestros vecinos, obvio, a quienes saludamos en cada sesión de este A Tu Salud, a la Escuela Hospitalaria Oncológica del Hospital Roberto del Río, y nos ha acompañado durante el primer bloque y se va a prolongar durante el segundo, Soledad Núñez, quien es la directora, quien encabeza este proyecto desde hace 4 años. Ella es profesora general básica con mención en matemáticas, también tiene un magíster en dirección y liderazgo para la gestión educacional, red de maestros, maestros de maestros. Eso me parece tan bello. Ahí Soledad nos va a contar de qué se trata esta red de maestros. Y también nos acompaña Paula Inostroza, ella es la directora ejecutiva de la Corporación Educacional de Ayuda a Niños con Cáncer del Hospital Roberto del Río, quien ha sido el sostenedor de alguna manera de esta iniciativa desde hace 20 años, y Ana María Galdames, asistente social, con quien también hemos estado comunicándonos. Les vamos a contar cuál fue la experiencia que vivimos con los niños la semana pasada en nuestro Espero Leer. Estábamos conversando acerca de cómo se lleva a cabo esta iniciativa, cuáles son los fundamentos, ¿no?, de esta escuela. Y hay un elemento que es también prioritario en toda escuela y que conforma la comunidad educativa, que es la familia. ¿Cómo ustedes también se relacionan y se insertan la familia en esta aula hospitalaria?
Bueno, la familia es fundamental aquí. Realmente nosotros estamos en contacto con los papás y mamás absolutamente todos los días. Es decir, ellos, les recuerdo que en el caso de los niños oncológicos principalmente, uno de los padres siempre está presente allá en el tratamiento, en la parte hospitalizado, en ambulatorio, lo va a dejar a la escuela, lo va a buscar. Por ejemplo, el niño puede estar 2 horitas en la escuela mientras lo llaman a control médico y lo va a retirar la mamá. Si se encuentra en condiciones y no tiene ninguna quimio en ese momento, el niño vuelve a la escuela. Es decir, para nosotros es absolutamente una cercanía diaria. Hace poquito celebramos el Día de la Mamá. Precioso. Les puedo decir que tenemos una página, que es la página Facebook de la escuelita. Ajá, para que la revisen.
¿Cómo se llama?
Escuelita Hospitalaria Roberto del Río, ¿ya? Está en Facebook, y ahí subimos todo lo que hacemos, obviamente con la autorización de los papás, todo se sube, y ahí está la celebración, que es el Día de la Mamá. Nosotros realmente hacemos actividades con ellos casi todas las que vienen. Ahora pronto viene una linda celebración que es de los pueblos originarios. Vamos a hacer una rogativa.
El Huetripantu, ¿no?
Una rogativa con los niños, y porque además tenemos integrantes del hospital que pertenecen a esta etnia y que ellos además nos van a apoyar en mostrarle a los niños todo la indumentaria original de ellos, así que va a estar muy bonito.
Hay otros elementos de lo que significa realizar un aula hospitalaria, y tiene que ver con algunos elementos que ha puesto ya sobre la mesa Soledad durante el primer bloque, y tiene que ver con cómo se aborda la diversidad. Estamos hablando de niños que tienen distintas patologías o
problemas de salud, pero que además vienen de distintas regiones, tienen entonces distintas culturas. Así es que también esta escuela se hace cargo de la diversidad y, por cierto, de la inclusión, donde estén todos presentes en esta aula hospitalaria.
Mira, sacamos un video que también lo pueden revisar justamente en esa página el año pasado, con todos los niños hablando sobre lo que significa inclusión para ellos. Imagínate tú, hay diferentes patologías tal como tú lo dices y también diferentes historias familiares, porque ellos vienen, por ejemplo, por decirte, Los Vilos, Copiapó o lugares al interior de Ovalle, que para el resto no tienen idea. Comentan sobre su realidad, pero también sobre sus raíces. Son totalmente diversas. Aquí la diversidad es, como decirte, es clave y casi yo diría parte de nuestra escuela. Todo es diferente para ellos. Las edades que fluctúan. Un niño, increíble que un niño de 5 años que está en kinder juegue y trabaje una actividad como si nada con un niño, no sé, de 6º año. Y ellos, ¿cómo estás tú? Porque se ven en el hospital, se ven en la escuela. A diferencia que en la escuela se hablan temas escolares para ellos y de juego. No, la diversidad aquí es total y la inclusión es absoluta. A lo más cuando alguien llega distinto o está recién ingresando a la escuela, le preguntan si tiene algún problema o lo miran y a ver si tiene alguna dificultad y eso sería todo. De ahí para adelante todo funciona como cualquier otro niño.
Ana María, yo me imagino que en tu rol también de asistente social te corresponde, ¿cierto?, conversar, dialogar, acompañar a todo lo que significa esta comunidad escolar, que está compuesta por los niños, por cierto, por los estudiantes, los y las estudiantes, por las familias y por los profesores. ¿Cómo puedes contarnos qué son los beneficios que tú ves de tener un aula hospitalaria en este contexto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para todos quienes componen finalmente esta particular comunidad escolar?
Absolutamente muchos beneficios, desde seguir incorporando y prevaleciendo los derechos que tienen los niños a la educación, de seguir integrándolos y desarrollándose así desde los distintos elementos que nutren su desarrollo de vida. Como bien decía Soledad en el primer bloque, el desarraigo de estos niños a propósito de su enfermedad, de los largos tratamientos, hace bastantes años les imposibilitaba hacer continuidad y desarrollo de esta, desde la educación, desde sus pares, desde sentir un aula, de sentir un espacio solo para ellos. Entonces, la relación y la importancia de que en nuestro hospital exista una escuela hospitalaria hace absolutamente necesaria la posibilidad de que ellos se puedan seguir desarrollando, su familia, de tener y de continuar y de seguir desarrollando ese rol de estudiante, que para ellos es tan importante, o el rol de apoderado, que se desenmarca de ese rol de ese niño enfermo, de esa mamá que acompaña a ese niño enfermo, sino que ahí nace otro rol. Y en ellos también vemos otras características, o sea, el niño de la escuela no es el mismo niño que nosotros encontramos en la sala cuando está hospitalizado o cuando está en un tratamiento. Entonces,
contribuye a su recuperación
contribuye a su recuperación y también los profesionales que están en la escuela hospitalaria contribuyen también para nosotros como hospital. Ellos son parte de nuestro equipo hospitalario, ellos participan en nuestras reuniones clínicas, participan en algunos casos, en algunos análisis de casos y de cómo seguir desarrollando e integrando a este niño en sus contextos de vida también normales y naturales que tienen que seguir sobrellevando.
Por cierto, y eso claro que alivia muchísimo a las familias, me imagino, sobre todo las familias que tienen que viajar y estar en un lugar que no es su casa, no es su barrio, no son sus redes, ¿cierto?, de apoyo. Contar con la escuela hospitalaria, con todo el equipo multidisciplinario, es significativo también para las familias, para que sigan siendo funcionales como familia. Paula, ¿Cómo has visto tú este acompañamiento, estos 20 años en que la corporación ha sido fundamental también, es un eje, un pilar para poder desarrollar y proyectar esta escuela hospitalaria?
Sí, nosotros como corporación, cuando se nos propuso este proyecto de las aulas hospitalarias, que fuimos 4 en Chile que nacimos en esa ocasión, lo tomamos y lo albergamos como porque ya veíamos la necesidad también. La necesidad de que los niños se sintieran alumnos y también esta penita que hay cuando los papás se tienen que ir y los niños no regresan a su curso habitual. Es decir, no vuelven con sus amigos al mismo curso y eso a ellos les producía mucha pena y a los papás por la misma forma. Entonces por eso se crearon estas escuelas hospitalarias y nosotros como corporación albergamos obviamente esta iniciativa y la pusimos en marcha con todo lo que con todo el trabajo que eso llevaba. Nosotros somos una corporación aún todavía que ayuda a la unidad de oncología de Roberto el Río, pero abrir esta alita que era la educación para nosotros era absolutamente desconocida. Tomamos esta iniciativa, la trabajamos. En esa ocasión Soledad empezó a trabajar con nosotros también. Dimos las matices de esta escuelita. Nacimos en una salita muy pequeña. Después, gracias a la colaboración del hospital, tenemos nuestra escuela que está en el mismo recinto hospitalario, pero es una casita de madera que está al lado, digamos, del casino del hospital. ¿Qué significa esto que sea una casita de madera con un jardín que para ello es otro mundo? No es el hospital. Se desenmarca absolutamente de lo que es el hospital. Entonces, a nosotros ese proyecto, a nosotros nos fascinó como corporación. Primero trabajamos solamente con dos profesoras básicas, ahora son cuatro profesoras, tres profesoras básicas más una profesional de párvulo, y abrimos toda esta gama, digamos, de trabajo. Dentro de esto la corporación también siempre está abierta a abrir nuevos espacios, es decir, los niños que sigan, digamos, teniendo más salas para conocer otra parte del mundo. Digamos, tenemos también talleres, taller de robótica, talleres con las mamás, talleres con los profesores, de todo. Es decir, la corporación está abierta a lo que la educación del niño requiera y la de que las profesoras también nos requieran a nosotros como corporación, es decir, como ente, digamos, financiero para ellos.
Sí, se genera una comunidad que hace un círculo virtuoso y donde hay una convergencia, como decíamos al comienzo, de salud, pero de educación. Y durante los últimos programas de A Tu Salud hemos estado conversando cómo salud y educación son absolutamente hermanas y son las que van a propiciar, ¿verdad?, no solo unas mejores condiciones de salud, sino también va a luchar contra la pobreza, va a permitir un mayor bienestar también de las personas y va a potenciar su desarrollo en todas las dimensiones. Y ahí quería rescatar una frase que deslizó Soledad, pero encuentro fundamental, que es: acá no se habla de enfermedad. Y como nos describía Paula, la escuela está fuera como del contexto hospitalario, si bien está inserta en él, ¿no? Entonces, por lo tanto, el niño, el adolescente, la niña, sale de esa condición de fragilidad que tiene probablemente en el hospital para pasar a ser un actor social como todos sus compañeros en una escuela. ¿Qué les reporta a ustedes como profesores también, Soledad, esto de no hablar de enfermedad? Porque para ustedes también debe ser un ejercicio también de desapego cuando los niños tienen que volver a su lugar o cuando los niños tienen otras condiciones, se agravan, por ejemplo, y tienen que abandonar la escuela. Son situaciones que también emocionalmente impactan en los profesores. ¿Cómo ustedes manejan también esas situaciones?
Bueno, claro, eso es, somos seres humanos, así que nosotros estamos también, nos llega la situación de ellos, por tal como tú dices, en la escuela no se ve nada de eso, hay continuidad escolar, ellos disfrutan plenamente el rato que están, se olvidan de lo que les pasa en realidad, de su enfermedad, pero llega un momento en que, tal como tú dices, se agravan ellos y están hospitalizados, y nosotros subimos, nosotros no solamente hacemos clase ahí, subimos hospitalizados, estamos ratito ahí, cuando están en condiciones de salud, ni un problema, los médicos siempre nos, enfermeras, técnicos, nos abren las puertas, nosotros entramos, hacemos toda la parte de higiene que tenemos que hacer para trabajar con ellos. Pero ¿qué pasa cuando un niño ya no puede recibir ni siquiera eso? Bueno, nosotros también nos llega y hemos tenido que tener ciertos protocolos de manejo al interior como profesores, como profesionales, para de alguna manera canalizar, porque ese dolor nos llega. Son niños que nosotros, que se crean lazos de afecto absolutamente con todo, desde los pequeños a los más grandes, que todos son seres, imagínate, maravillosos, que te entregan algo sabiendo en la situación que estás. Tú como adulto, tú lo sabes más que ellos, a lo mejor ellos no se dan cuenta, y pero tú tienes que de alguna manera plantarte bien, así como lo hacen sus papás, que cuando tú hablas van, lloran por rato, pero cuando están frente a ellos está todo bien. Entonces nos pasa un poco eso, nosotros también tenemos que canalizar eso de otra manera, de tal forma que cuando estemos con ellos seamos gente, pero que aportemos, porque no podemos nosotros desmoronarnos, tampoco podemos ser seres fríos y que esto ya no nos impacte, tampoco eso no funciona, eso no puede ser.
El profesor es una contención.
Absolutamente.
Absoluta para los...
Claro, nosotros somos una
los
contención.
Niños y su familia.
Claro, así es. Entonces los padres muchas veces van y quieren mirar al niño como alumno, como corresponde, y de alguna manera nos ven a nosotros también como un apoyo. Nos conversan su situación, a veces a puerta cerrada, ratito que estaremos tiempo libre, pero eso es así, esto es parte de nuestro quehacer.
Se mantiene entonces la dinámica de la escuela y del apoderado, como mencionaba Soledad, y de los estudiantes y también de los talleres, decía Paula, estos talleres de robótica, y en ese contexto se mantienen las visitas que hacen los niños y que generalmente salen de su recinto y van a conocer otras entidades. Y en ese marco tuvimos la posibilidad de compartir con los niños de la Escuela Oncológica del Hospital Roberto del Río la semana pasada en la inauguración del punto lector Espero Leer, con esta obra que nos hizo disfrutar a todos, tanto como los niños, a los adultos. Muelas y Cepillos, una historia de amor. Así que tuvimos una delegación, unos embajadores de la Escuela Soledad junto a nosotros, así que quería preguntarte cuál fue la respuesta que tuvieron los niños, cómo llegaron, les gustó la obra, se sintieron parte, ¿fue significativo ese acto finalmente?
Pero absolutamente, mira, todo lo que sea para ellos... vivencial, donde ellos puedan interactuar, porque el teatro es eso, una interacción permanente, de donde se no solamente se transmite conocimiento, sino que también emociones, ¿no es cierto? Todo eso los hace vibrar. A los niños llegaron comentando, bueno, la importancia, nosotros hemos hecho campaña en la escuela de por qué es importante el cepillado, por ejemplo, e hicimos un tiempo, trabajamos con el cepillo y con los niños practicando, porque como tal como tú dices, mira, todo se aprende, no solamente las cosas se dicen o imponiendo, eso no funciona. Esto es el ejemplo y la práctica permanente. Y ese tipo de obras son las que realmente llegan a los niños. A los niños no llega una información, ¿no es cierto?, ni una cátedra sobre tal o cual tema. Eso no sirve. A los niños les llega el ejemplo. A ti te ven si tú dices, hay que cumplir o hay que ser, cumplir y ser responsable, pero si tú no lo eres, el niño se da cuenta inmediatamente. Por lo tanto, para ellos le impactó interactuar con los actores, hablar de por qué es importante el cepillado, del tipo de alimentación que debemos comer para que estos dientes se mantengan, para que nuestra salud se fortalezca, y sobre todo en el contexto de allá, les encantó. Estuvieron todo el rato hablando de eso.
Ah,
y nosotros, como hacemos mucho teatro, porque nosotros hacemos pequeñas obras de teatro con ellos, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de recrear después y le decimos, ven, ahora les toca a ustedes actuar.
O sea, magnífico. Es lo mismo que en cualquier escuela hoy día se esté replicando, ¿no? Seguro están ahí preparándose ya para celebrar el Día del Padre.
Totalmente.
Con todo para que los padres también sean homenajeados. Así es que, mira, nos queda muy poquitos minutos del programa, pero les quería abrir el micrófono para que ustedes se dirijan a quienes nos están sintonizando a esta hora y puedan conocer cómo los profesores, cómo los maestros están presentes en todos los espacios y en todos los territorios de nuestro país. Soledad, yo creo que eres tú la indicada.
Claro, ¿qué les puedo decir? Bueno, mira, patria se hace que con primero, ¿no es cierto?, con el ejemplo. Como profesores nosotros tenemos un objetivo que trasciende, yo creo, a nuestra profesión, trasciende porque es la base de la sociedad. Lo queramos o no lo queramos, todos nos hemos formado en las aulas escolares, estén donde estén. Hasta tenemos aulas, ¿no es cierto?, en la Antártica. Por lo tanto, Chile, de norte a sur, de este a oeste, cruzando fronteras, montañas y todo lo que tenemos, está presente un profesor. Un profesor hace la diferencia. pone un granito de arena, pero ese granito a veces germina. Y yo he escuchado, me paran por la calle, yo llevo 30, más de 30 años de servicio, y me dicen, señorita Soledad, y yo a veces digo, ¿quién es? Yo no, ya no los conozco, porque ya son grandes, porque yo soy profesora básica. Y me dicen, ¿se acuerda de mí? Mira, el otro día tuve, porque yo toda la vida he sido profesora pública, donde me necesitan, no en las escuelas privadas jamás, sino que en las escuelas públicas, donde realmente un profesor ahí se hace valer, es decir, vale porque aporta al que lo necesita. Y me dicen, señorita, ¿se acuerda usted que me hizo matemática? Yo nunca la voy a olvidar. Mira, hace poquito tiempo me paró una... Mira, ese es el mejor regalo que ¿sí? me llevo. No gano como porque aquí, si hablamos realmente qué pasa con los profesores, nunca hemos ganado harto. Uh-huh. Pero por Dios que nos hemos llevado algo que en otra profesión no se da, que nos llega al alma. A nosotros eso... Esa es nuestra, yo creo, meta para los profesores, que lo hacemos por este amor que tenemos al enseñar. Pero como te digo, ahora la enseñanza está cambiando. ¿En qué sentido? Nos enseñan a veces más los alumnos. Mm. Aprendemos mucho más cada vez de ellos.
Te escuchamos con atención, Soledad, porque sin duda todos tenemos en el corazón a los profesores, a los maestros, a quienes nos formaron. Y como tú dices, la oportunidad que tenemos de reencontrarnos con ellos, el mayor mérito de los profesores, y para ustedes la recompensa de sentir que la labor del profesor tiene un sentido, y tiene un sentido superior y trascendente como el que tú nos has descrito. Quiero agradecer, aprovechar de pedirles también algunas palabras antes de terminar, tanto a Ana María como a Paula, en respecto de la importancia de mantener a los niños en plenitud de derechos, en el derecho a la infancia, en el derecho a la educación y en el derecho a ser felices.
Sí, creo yo que es lo más importante, el derecho a ser feliz. Y yo lo veo eso en la escuela. La felicidad que aporta la escuela a nuestros pacientes, ese es el regalo y con lo que yo me quedo.
Ese es el mejor premio. Ana María.
Y intentamos de que eso no se detenga por una enfermedad, por un tratamiento. Intentamos de seguir proveyendo a todos los niños herramientas, habilidades, acompañamiento para que se sigan desarrollando de manera integral.
Que no haya retraso escolar implica que no haya ningún retraso de ningún derecho. Así es que quiero agradecer a nombre de todos quienes seguimos este programa, construimos este programa, y quienes nos siguen a través de Radio Universidad de Chile, este homenaje a los profesores y en particular a esta aula hospitalaria que tan bien le hace a la comunidad, a las familias y por supuesto a los niños, niñas y adolescentes. Quiero agradecer entonces a Soledad Núñez, la directora de la Escuela Hospitalaria del Hospital Roberto del Río, Ana María Galdame, su asistente social, y a Paula Inostroza, la directora ejecutiva de la Corporación Educacional de Ayuda a los Niños con Cáncer del Hospital Roberto del Río, porque hayan tenido el tiempo de venir a conversar con nosotros y a contarnos todo lo que están haciendo ahí los niños. Así que un saludo también desde aquí a todos ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Y quiero agradecer a Ricardino Josa, que nos permitió salir al aire ahí detrás del vidrio, en los controles. Nos interesa, nos complace en el A Tu Salud poder presentarles esta mirada ciudadana de lo que es construir una salud y un bienestar para todos, todas y todes en nuestro país. Hoy día contándoles lo que significa un aula hospitalaria, para que cada vez que usted visite un hospital, piense si es que en ese recinto también estos niños y niñas tienen el derecho a seguir educándose y a seguir siendo felices, que es el objetivo final. Usted manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves entre las 11 y las 12 del día, donde tenemos la oportunidad de conversar sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos reencontramos entonces el próximo jueves. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.